10:41 minutos, escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. En el fútbol no todo es tan bonito. Así ha resumido la situación complicada por la que ha pasado el centrocampista Dani García, que ha narrado además, bueno, pues muy sinceramente y con mucha naturalidad los problemas de ansiedad que sufre. Estas vacaciones las ha empleado, ha hecho en tratar de superarlos y afirma que está bajo control. Y no es habitual, desde luego, que se hable de problemas psicológicos en el deporte y menos en el de élite, Lourdes Rial.
Bueno, ha sido pues una de las cuestiones de las que se está hablando en esa concentración que está llevando a cabo el Athletic en Alemania, ¿no? En lo que ha comentado el guipuzcoano y bueno, es evidente que si cualquiera de nosotros pues tiene problemas a la hora de contarlo por miedo pues a la estigmatización, incluso a perder el empleo, qué decir de en un deporte de élite. Hemos mencionado a Dani García porque justo ha hecho este comentario en esta concentración hace unos días, pero yo creo que el que más claro y más alto ha hablado ha sido el exdelantero del Alavés, Bojan Krešić, llamado nuevo Messi, ¿no? Que relataba en una entrevista a The Guardian pues cómo confesaba que el motivo por el que no acudió a la Eurocopa en 2008 fue precisamente ese, sus ataques de ansiedad, y que le obligaron a decir, sin embargo, que lo que le ocurría es que había decidido irse de vacaciones. También le convocaron para jugar en el España-Francia, que iba a ser su debut internacional. De nuevo, un ataque de ansiedad le impide estar en la cita, y de nuevo una versión oficial que no es la verdad, que tenía gastroenteritis. Y bueno, pues llegó a no ir a la Eurocopa por estos problemas de ansiedad. La gente llegó incluso a insultarle por la calle por no querer acudir a la cita, y él confesaba en esa entrevista que no dijo la verdad, pues primero por miedo y porque estaba enfermo, no estaba en el mejor momento para
hacerlo, el mejor momento para tomar decisiones de esa envergadura, ¿no? De ponerse ante los medios.
Y siendo tan joven además, ¿no?
Hoy queremos hablar precisamente de eso, de lo duro que es aguantar la presión en el deporte de élite, mantenerse en alto, triunfar y también saber asumir que no siempre se triunfa, que los fracasos forman parte de la vida y nos cuesta en general a todos como personas superarlo. Por eso queremos saber, bueno, pues cómo lo han vivido también quienes se lo han hecho en la élite del deporte, como es el caso de Pablo Verasaluce. Pablo, egunon. Tú eres una de esas personas que, bueno, necesita poca presentación. Todo el mundo te conoce gracias a tus méritos deportivos, un referente en pelota, pero la mayoría desconocerán que tú has pasado por una depresión.
Sí, bueno, la verdad que yo pasé por momentos muy difíciles, por la muerte de mi padre y eso, y luego, pues bueno, la verdad que pasé pues 2 o 3 años medicándome. Y pues la verdad que pues con esa medicación pues no podía rendir en el mundo profesional, ¿no? Seguía jugando, pero bueno, mi nivel no era el que yo habitualmente estaba dando, y la verdad que sí pasé pues momentos muy muy difíciles, ¿no?
Ahora que has oído a Dani García decir públicamente me pasa esto, tengo que convivir con la ansiedad y no siempre es fácil, ¿hubieras hecho algo así si pudieras volver atrás, decir públicamente, bueno, pues te estoy atravesando un bache, me pasa esto y necesito que me dejéis respirar?
Sí, yo también, pues al final, pues a lo primero no lo dije, ¿no? Pero luego ya, pues cuando pasó el tiempo, pues sí que lo saqué en prensa y pues para que la gente supiera lo que me pasaba, ¿no? Yo creo que Dani García pues ha hecho lo correcto. Yo creo que es un problema, una enfermedad que está, y la ansiedad pues son momentos que se pasan muy muy mal, y yo creo que si la gente sabe el problema que tiene, pues yo creo que él también va a coger tranquilidad, ¿no?
Ahora, ¿qué tal estás? Que no te lo hemos preguntado.
No, ahora la verdad que muy bien, ¿no? Todavía pues bueno, hay momentos que paso mis momentos, pero bueno, ahora por lo menos sé llevarlos y lo llevo de otra forma, y bueno, pues ahora bastante bien, ¿no?
Vosotros podéis hacer una labor muy importante, ¿no? Desde ahí, como referentes, como el espejo en el que se mira mucha gente, para que la mayoría pueda entender que una depresión puede ser más impeditiva incluso que un tendón de Aquiles que se rompe en una final, ¿no? Pero a la gente le cuesta entender esto.
Sí, hombre, un tendón de Aquiles al final, pues bueno, yo me rompí y eso se opera y luego sigues jugando, ¿no? Lo otro, yo creo que la depresión es mucho más dura, ¿no? Son momentos, a mí, pues por el caso que me pasó, pues me tocó pasar por ahí, y la verdad que son momentos muy difíciles, que ves un túnel sin salida, no ves salida por ningún lado, y la verdad que es muy muy difícil de llevar, y necesitas pues apoyo bien de tu familia, bien de amigos, bien de la gente que te rodea, ¿no?
Pablo, es una situación con la que hay que aprender a convivir también, con ese riesgo de que en algún momento determinado pues sufras un pequeño bajón. Eso, saber que a lo mejor está ahí acompañándote, ayuda a controlarlo mejor.
Sí, hombre, a mí a lo primero cuando me dio, la primera vez que me dio, pues al final no sabes de dónde te viene, ¿no? Sentía pinchazos en el pecho, pensaba que me iba a dar un ataque, me quedaba casi sin aire y bueno, yo creo que ahora pues cuando me pongo más nervioso por ansiedad o por lo que sea, pues ya sé lo que es, entonces pues bueno, intento controlar, intento hacer pues respiración, relajación e intentar pues relajarme lo máximo posible y pues coger un poco de tranquilidad, ¿no?
Que es verdad que a veces no sabemos cómo reaccionar quienes estamos cerca, ¿no? No sé si decirte respira, tranquilo, todo va a ir bien sirve cuando alguien está teniendo un ataque de ansiedad, porque sabemos qué hacer casi en otras circunstancias, pero a veces nos sentemos con pudor y no decimos nada, ¿no? ¿Te ayuda
sí,
algo
bueno,
de tu entorno que te digan que calma, que,
sí,
no, que no
pero
pasa
bueno,
nada?
Antes de que te dé el ataque de ansiedad, yo creo que siempre, pues igual hay días atrás o semanas atrás que estás como más nervioso y yo creo que es ahí cuando hay que coger el toro por los cuernos, ¿no? Yo creo que es ahí cuando tienes que hacer cosas pues para que no te venga ese ataque de ansiedad, ¿no?
Hablabas del apoyo. Dani García comentaba que, bueno, que para él ha sido muy importante que otros compañeros de equipo resulta que estaban pasando por circunstancias muy similares y a él mismo le sorprendió. El deporte de élite, desde luego, pues con esa presión a veces no contribuye y también por esa falta de comprensión que hay en los propios equipos. Iván Gutiérrez, subcampeón del mundo contrarreloj, todo un referente del ciclismo, sabe muy bien también de lo que estamos hablando, lo que es que una depresión te baje de la bici. Iván, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, bien. Estoy bien. Estoy bien. No, ahora hablando del tema este de la depresión, pues es una enfermedad que digamos que hay que controlar de por vida, un poco en función del tipo de depresión o de sensaciones que uno haya tenido, pues puede ser que sea pasajero o puede ser que sea permanente, ¿no? En mi caso creo que es un poco el segundo tipo, el permanente, con lo cual siempre tienes que estar ojo a visor. No te puedes enfrentar muchas veces a cosas que te gustarían o incluso que debieras por miedo o por precaución a lo que puede pasar, ¿no? Entonces vives un poco condicionado, sobre todo en mi caso, yo hablo por mí.
Condicionado porque se espera, cuando alguien triunfa en su sector, como pueda ser el ciclismo, que es tu caso, Iván, se espera que se mantenga en el podio el mayor tiempo posible, ¿o en qué sentido os juzgan a vosotros?
No
se puede estar triste
y
ser un deportista de élite.
A ver, yo soy un ciclista retirado, ¿no? Entonces mi día a día ahora es completamente diferente a cuando competía. Bien, es cierto que cuando corría tiene dos vertientes, ¿no? Tiene, por un lado, el nivel de rutinario, que es muy muy favorecedor, ¿no? Porque tú al final estás sometido a unos horarios y a una forma de vida concreta que a lo largo de la edad y de los años te ha podido mantener en tu estado, digamos, equilibrado, por decirlo de alguna manera, aunque eso no es así. Pero por otro lado, el nivel de estrés y de exigencia que tiene un deportista cuando depende de su cuerpo, pues es lo que le conlleva a vivir en un tobogán, ¿no? El ciclismo es un deporte excesivamente exigente, tanto física como mentalmente, y a veces la exigencia física la puedes tolerar, pero la mental no siempre. Entonces, ¿qué pasa, no? Que te enfrentas a miedos cuando tú ya no es que no rindas como pretenden tu sponsor, tu equipo, tu jefe, ¿no? Tu director. Es en función un poco de que tú mismo ves que no consigues los resultados o el nivel que tú sabes que tienes o que puedes tener.
O sea, es autoexigencia también.
Claro, claro, sí. Normalmente la gente que tiene depresiones o que las padece es porque tiene un nivel de autoexigencia que no es capaz de gestionar lo suficientemente bien. Ya no digo que sea tolerante o no a ese nivel, ¿no? Pero sobre todo no lo gestiona bien. Y en función de la personalidad de cada uno, pues tiene tendencia a tener problemas o no. En el deporte, en el ciclismo, a mí me consta que es un deporte donde los ciclistas sí que sufren sobre todo de desestabilidad emocional, ¿no? Porque no siempre se puede estar bien, la temporada es muy larga, entonces tanto en entrenos como en competiciones y sobre todo muchos días que pasas fuera de casa donde tú no tienes ese apoyo familiar vital, ¿no? Tienes el apoyo de compañeros, pero nunca es lo mismo. y luego está la vertiente donde normalmente se oculta, ¿no? Para que ir a las buenas, a las mejores carreras, que digamos que no duden de ti, ser en mi caso un ciclista fiable, ¿no? Porque si tú tienes una pequeña tara, no lo digo con tara en el aspecto emocional o digo una tara en el sentido de carencia, ¿no? Uh-huh. No dejas de tener fiabilidad, con lo cual pues puede ser que dejes o empieces a perder esa presencia, y si pierdes presencia se ha acabado tu trabajo, tu profesión, y tienes que hacer otra cosa. Y bueno, pues este es uno de los motivos por los que los deportistas lo solemos ocultar.
Supongo que también nos dicen los oyentes, claro, esto pasa también en otros sectores también, de elevada autoexigencia, de demasiado estrés, donde el miedo al fracaso hace que a veces se bloqueen las personas, ¿no? Entiendo que, bueno, pues también pudo haber parte de miedo al fracaso. Cuando uno sabe lo que es el triunfo, pensar que a lo mejor no estás a la altura también es un hándicap, o no, hay otras cuestiones como esa soledad y esa falta de estabilidad a veces lo que más pesaba.
No, es que todo es en función, el fracaso y el éxito todo es relativo, es un poco en función de cómo se mire, ¿no? Yo cuando peor he estado es cuando menos éxito he tenido, pero eso no me afectaba. A mí lo que me afectaba era sobre todo el nivel de exigencia, el día a día, el tener que, o sea, una de las palabras que a un depresivo o una persona con esta enfermedad le hace mucho daño es tener que, es la obligación. Cuando uno está en esta situación, el hecho de tener una obligación, por pequeña que sea, le resulta un mundo, es muy difícil de superar. ¿Por qué? Pues porque al final no tienes energía, pero ni energía física, que en mi caso era la que me condicionaba mucho. Si yo estoy cansado, no puedo entrenar, pero ahora que no entreno me sigue pasando lo mismo. Si yo estoy cansado, me cuesta salir de casa, me cuesta relacionarme con amigos. Eso no significa que hoy esté gravemente deprimido o incluso deprimido, ¿no? Pero cuando te falta energía, pues te falta un poco esa fuerza vital. Y si no tienes fuerza vital, pues tu estado de ánimo se anula y se anula tu deseo a cualquier nivel. Entonces se te anula, se empieza a desaparecer la alegría, el positivismo y empiezas a caer, ¿no? Entonces, para eso sí que hay que estar un poco, como decía, ojo a avisar, y enseguida uno que ha tenido esto lo detecta y sabe
antes de caer, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pablo, cuando estáis ahí arriba, la gente tiende a idealizaros a vosotros y también vuestras vidas. Parece que estáis en un mundo de color de rosa. A la depresión se llega de diferentes maneras, por diferentes motivos. Es una enfermedad que además es muy frecuente, que es muy grave, que es muy impeditiva, que es muy dura y que requiere de una medicación, porque por supuesto que se sale, que es como cualquier otra enfermedad, con un tratamiento, con una terapia. Tú mencionabas algo que es importantísimo, vital, porque esto es algo que está desde que te levantas hasta que te acuestas a lo largo de todo el día, y el apoyo de quienes te rodean puede ser quizá o es la medicina más importante para salir de ahí.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el tener gente alrededor, bien tu familia, bien buenos amigos, aparte yo creo que es muy importante pues que conozcan, ¿no? Lo que te puede pasar, porque claro, esto, una depresión, al final le cuentas a cualquier persona cosas que te puedan pasar por la cabeza o miedos o cosas que te pueden pasar y no entiende, ¿entiendes? Entonces yo creo que es importante tener gente alrededor que esté al lado tuyo, pero también que te entienda, ¿no? Que entienda qué problema tienes y lo que te pasa, ¿no? Y yo creo que ahí te pueden ayudar mucho, ¿no?
Uh-huh. Iván, hay muchos mensajes que nos están llegando dando las gracias por hablar de la depresión de una forma tan clara. Hay quien nos dice, hay que normalizar las situaciones, gracias, por ejemplo, a testimonios como estos que estamos escuchando hoy, de Iván Gutiérrez, de Pablo Veras Aluce. Iván, no sé si a ti te ha costado tener que explicar este tipo de cuestiones, porque sigue habiendo cierta estigmatización, entiendo, ¿no? Que cuando alguien nos dice que está sufriendo una depresión, tendemos a decirle, pero si la vida es maravillosa, ánimo, fíjate en lo positivo. Supongo que no somos conscientes de cuál es el proceso, pero habrá formas, ¿no?, de evitar la estigmatización, o habría que trabajar más, entiendo, pero ¿se está logrando poco a poco?
Yo pienso que sí, yo pienso que cada vez, ya no solo por el hecho de que los deportistas o las personas más reconocidas no empiecen a manifestar, yo creo que es un poco más, porque es un problema ya muy habitual, desgraciadamente demasiado habitual, cada vez por el ritmo de vida que se lleva, por el nivel de exigencia en los trabajos, en el entorno familiar, es difícil mantener la regularidad y al final, pues lo que te digo, cada vez más gente está cayendo en esta putada, por decirlo así, porque lo es. Pero, por otra parte, al margen de eso, ¿no?, de que cada vez es más habitual, me decías que por qué yo lo... Yo soy una persona que siempre he contado las cosas que me pasan, las buenas y las malas. Entonces, la gente que somos así y tenemos un poco de ventaja con respecto a las personas que se lo callan, se lo van tragando y que digamos que es más difícil que reciban ayuda del exterior. Es importante, lo decía este chico, ¿no?, que el hecho de tener amigos muy cercanos, en mi caso fue la familia. Yo tuve que llegar a vivir con mis padres a los 38 años para que me cuidaran. Al final eres como... un ser prácticamente inerte, no te puedes valer por ti mismo. Entran los miedos, pero miedo a conducir, miedo a salir de casa y sobre todo, en mi caso, lo que ellos me ayudaron mucho era descansar. Un paciente con depresión necesita mucho descanso y sobre todo, pero un descanso que te regenere, ¿no? Porque vuelvo un poco, insisto, en la fatiga, ese tipo de fatiga crónica que siente el depresivo, pues el problema es que no recupera de ella. Entonces el descanso hay que conseguir que día a día pues sea un poco mayor, aunque muchas veces es un poco una impotencia porque no sabes por qué unos días sí y por qué otros días no. Es una enfermedad en la que no ves la mayoría de los casos solución, entonces te pasan miles de pensamientos por la cabeza y la mayoría de ellos malos. No ves nunca la salida, no es como otro tipo de enfermedad. Yo siempre dije que como ciclista me hubiera gustado estampanarme contra un muro bajando y romperme un montón de huesos, pero porque así día a día yo podría ver la mejora, ¿no?, a lo largo de la rehabilitación. Pero sí, la depresión pues no la ves, estás ahí constantemente en un mundo de oscuridad, sin sentimientos, completamente apagado y es cuestión de esperar, pero no tienes la paciencia de esperar, porque un deportista como es en mi caso, dices, pero con la energía que yo he tenido, como he sido, ¿cómo voy a poder yo salir de aquí? Pero bueno, poco a poco yo creo que el cuerpo humano
se
tiene
sale
una,
a flote.
Sí, tiene una fortaleza innata de supervivencia y es lo que hace falta, sobre todo con ayuda médica también, ¿no? Porque para eso están los profesionales que afortunadamente la vida nos dan a la gente como nosotros y sobre todo confiar en ellos, siempre buscar a aquel que te dé ese grado de confianza, porque yo por mi experiencia hablo, he ido a psiquiatras donde sentía que no me entendían y cuando tú no tienes empatía con él y él contigo no funciona. Y siempre buscar a aquel especialista que sientas que te entiende, que te apoya y de ahí pues a muerte con él.
Pues os agradecemos mucho tanto a la radio pública y este programa Boulevard Magazine como los oyentes que se ven muy reflejados en vosotros, que hayáis contado vuestro caso porque ha servido a mucha gente para ver que tal vez es el momento de decir lo que les pasa a ellos en sus vidas y que bueno, que sois referentes en el deporte y también en situaciones como esta. A Pablo Erasaluz y a Iván Gutiérrez, un beso muy grande y ánimo y cuando queráis, esta es vuestra casa.
Vale, es que te casco.
Agur, Pablo. Bueno, gracias, Iván.
Agur.
Un abrazo, ¿eh?
Espero que sirva para algo.
Seguro que sí, ya ha servido, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Adiós.
Gracias, Lourdes.